Buenos días, queridos hermanos. Bien, pues aún estamos en sequías. El país sufre de algunas cosas, sufrimos un poco nosotros. Los chicos están en tiempos de prueba, están sufriendo. Y el tema de la prédica es puestos a prueba por Dios. Encima de eso, ay, ay, ay. Yo quiero hallar una palabra de descanso y Kevin viene a predicar acerca de más pruebas. Más pruebas y todavía del Señor. Pues bien, así es el Señor también. Nos prueba y hoy día quiere enseñarnos acerca de la importancia y la realidad de las pruebas en nuestras vidas. Creo que no nos gusta por lo general pasar por pruebas, ¿no? Pero la pregunta debería ser, ¿son necesarias las pruebas en nuestras vidas? ¿Son necesarias las pruebas en nuestras vidas? Pensemos de las pruebas en el mundo en general, en la Marina de los Estados Unidos, para llegar a ser los Navy SEALs, uno de los militares élite en Estados Unidos, hay una prueba que es conocida como la Semana del Infierno, ¿no? Y aquí los aspirantes deben durar 5 días y medio, ¿no? Teniendo pruebas de resistencia muy duras, y los candidatos tienen 20 horas de pruebas físicas por jornada y solo 4 horas de sueño en toda la prueba, entonces 5 días y medio. Pero a la final, solo unos pocos quedarán. 1 de cada 5 pasa la prueba. Es una prueba durísima, es una prueba muy, muy duro. Y de hecho, algunos han muerto en estas pruebas para llegar a ser Navy SEALs. Pero uno de los objetivos por los cuales se realiza esta prueba es porque quieren sacar o quieren probar de que los débiles en este campo, en esta área de los Navy SEALs, no podrían soportar. Imagínense ustedes si es que dejaran pasar a cualquiera que se inscribiera en el programa para ser Navy SEALs, hubiera más muerte de los soldados porque no aguantarían en las misiones que se les envía a ellos. Y por eso es este tipo y este nivel de prueba que ellos tienen que pasar. Así que, ¿es necesaria la prueba? ¿Es fácil? No. ¿Es doloroso? Sí, pero es necesaria porque tienen que formar un tipo de persona y soldado especial para enviarles a estas misiones. Y así el Señor también nos prueba a nosotros, nos prueba a nosotros también. Y si en este punto usted pensaba que el Señor no nos prueba en la vida y que todo en la vida con Dios es chévere y bonito, y que solo el enemigo es el que nos prueba. No, 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 el Señor también nos prueba. Y queremos ver por qué nos prueba. Entonces, hoy día tenemos el título en esta sección de Juan, que es la alimentación de los 5,000. Si bien es cierto, vamos a tocar algunas cosas, pero me voy a enfocar mayormente en lo que son las pruebas que el Señor nos tiene a nosotros en nuestras vidas. Así que vamos a volver a Juan, capítulo 6, el versículo 1, y ya fue leído por el hermano. Y ustedes notan aquí que después de todas estas cosas, dice Juan, Jesús se fue al mar de Galilea, al otro lado del mar de Galilea, al lado de Tiberias. Y Tiberias pertenecía al mismo mar de Galilea, pero al otro lado, y ahí había una ciudad que se llamaba Tiberíades, que fue fundada aproximadamente en el año 20 por Herodes Antipas, y también se encontraba cerca ahí la ciudad de Betsaida, de donde era Felipe. Y en ese lugar era muy bonito porque habían colinas donde se podía ver la ciudad y se podía ver el mar, y era un lugar muy bueno para poder descansar. A los que les gusta bastante salir, ir a aventuras, ir al campo y las montañas, ese era un lugar muy bonito que usted le hubiera encantado ir, porque era un lugar de bastante paz. Ahora, este dato es muy interesante. Este es uno de los milagros, de los pocos milagros que se registran en los cuatro evangelios en la Biblia. No todos los milagros se registran en todos los evangelios, pero este en particular sí se registra en todos los cuatro evangelios. Los evangelistas recopilaron este milagro de la alimentación de los 5,000. Y en Marcos nos dice que había estado Jesús y los discípulos en la obra. Habían estado enseñando, habían estado sanando enfermos. Y de hecho Jesús les manda a los discípulos también en una misión a que sigan predicando el Señor, que sigan sanando enfermos. Y ellos regresan para informarle al Señor todo lo que ellos habían hecho. Y habían estado trabajando tanto que Marcos nos dice que ni siquiera habían tenido tiempo para comer. Y entonces Jesús les ve y claro, les da pena porque ya han estado trabajando bastante tiempo, no habían comido, les dice, ok, vamos al otro lado y vamos a ir a descansar allá. Entonces se sube a la barca, se sube con sus discípulos y Marcos y el resto de los evangelistas también nos dice que inmediatamente las demás personas, tan pronto como escucharon que Jesús estaba viendo al otro lado, corrieron, algunos en barca, otros caminando a pie y era lejos la distancia. Y llegaron antes que Jesús y los discípulos. Y cuando llega Jesús y los discípulos de ahí, salen, abren la barca y ahí está la gente otra vez, ¿no? Y lo que registra Marcos es que Jesús, al ver a la gente, recuerden, él coge a sus discípulos y se va al otro lado, ¿para qué? Para ir a descansar, ¿no? Quizás a comer porque no habían comido, pero ir a descansar. Llegan ahí, ve a la gente y el Señor les dice, no, ya les atendí, váyanse, vengan mañana, ya es tiempo para nosotros ir a descansar. No dice eso, sino que Marcos registra de que Jesús se compungió de corazón, tuvo compasión y les comenzó otra vez a enseñar y a sanar. En algún punto, en esa llegada y otra vez, Juan dice que subieron al monte. Subieron a esta colina, no era una montaña como tal, bien alta, sino como una ladera así, ¿no? Subieron y se sentaron. Y el versículo 6 nos dice que cuando Jesús alzó la mirada y vio a mucha gente, le dijo a Felipe, ¿cómo vamos a dar de comer a toda esta gente? Ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron sentados ahí? ¿Cuánto tiempo descansaron? No sabemos, quizás muy poco, quizás poquito. Quizás los discípulos querían descansar más, y el Señor también, porque es hombre. Pero ve a la multitud acercándose e inmediatamente dice, ¿hay trabajo que hacer? Pues lo vamos a hacer. Jesús antepuso sus necesidades y la de sus discípulos, a pesar de que no habían comido, habían descansado muy poco, y antepone sus necesidades por las de la multitud. Y yo me pregunto, queridos hermanos, ¿qué era más importante? ¿Las necesidades de los discípulos, de Jesús? ¿Ya habían estado trabajando? Y viene otra vez la multitud y los atiende. ¿Qué era más importante, ellos o los discípulos? Ambos. Pero por alguna razón, para Jesús fue prioritario atender a las personas que llegaron en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, aún no vemos todo el contexto, ya más adelante en las siguientes prédicas vamos a ver qué tan importante era para Jesús predicar lo que les iba a predicar, pero les dejo con ese espinito ahí para que sigan viniendo las demás prédicas. Pero por ahora les atiende, antepone sus necesidades y les atiende. Y le dice, Felipe, hey, ¿cómo vamos a dar de comer a todas estas personas? Porque los otros evangelios registran de que habían estado ya todo el día, toda la tarde, también estaban ellos con hambre. Permítame un ratito. Ajá, sabía que se me había mezclado. Y entonces, ¿qué les dije? Que Jesús había antepuesto sus necesidades, la de sus discípulos, por las de la multitud. Burlas de la multitud. Y una pregunta más de aquí. ¿Acaso Jesús faltó su palabra a los discípulos que dijo, vamos al otro lado a descansar? Les dijo, vamos a ir al otro lado a descansar. ¿Jesús es malo? ¿No? Pero Jesús ve la importancia que tenía atender a esas personas en ese momento. Yo creo que podemos aprender dos cosas en cuanto a esa actitud del Señor. Número uno, aprender a ser compasivos, así como el Señor fue compasivo con esa multitud. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta un poco más de esa compasión, o quizás más de la compasión del Señor? De hasta esforzarse un poco más y dar esa milla extra a pesar de que estaba cansado, que estaba con hambre y solo quería recostarse en esa ladera con sus discípulos. Mateo 5:41 dice, si tu enemigo te dice que lleves alguna carga, una milla, tú lleva dos. ¿Cuántos podemos dar un poco más, anteponiendo mis necesidades por la necesidad de alguien más? Filipenses 2:4 nos dice que debemos velar no solo por mis intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso dice Filipenses. No solamente viendo por mi propio bienestar, pero también por el bienestar del otro, del que está al lado, del que está enfrente. Y dice más adelante ahí que Cristo tuvo que despojarse a sí mismo. Tengan ustedes el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, siendo Dios, vino al mundo y se sujetó a la voluntad del Padre. Siendo Dios, Él se sujetó a la voluntad del Señor. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta esa compasión que tuvo el Señor por los demás? Si vemos a alguien en necesidad, ¿nos compunge el corazón también en poder ayudar? Número dos, prontos para ayudar. Nosotros somos cristianos. Nos hacemos llamar seguidores de Cristo. Y muchas veces se nos olvida como creyentes que estamos en el reino de Dios. Y se nos olvida cómo funciona el reino de Dios. Usted entenderá, querido hermano, que Dios nos ha llamado a estar prestos para ayudar a quien lo necesite, prontos para poder ayudar en una necesidad. Tenemos aquí un ejemplo, una de las lecturas, Juan 4:27, luego de que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, ella va, entiende por fin quién es el que nos está hablando, va y les dice a las demás personas, creo que he hallado al Mesías, vengan a escucharlo, vengan a ver. Y Jesús se sienta, entonces ahí, se sienta. Y otra vez, él había estado caminando bastante y los discípulos de repente llegan y dicen, Señor, ¿tienes hambre? Vamos a comer, debes tener mucha hambre. Y el Señor le dice, mi comida es hacer la voluntad del Señor. Yo tengo otra comida que comer. Y eso se refería, claro, a su obra, a su misión por la cual había venido aquí, que era la de morir, resucitar por nosotros y también enseñarles, instruirles que el reino había llegado. Y si para hacer eso tenía que sentarse y esperar a comer, pues lo iba a hacer. Porque era más importante predicarles a estas personas que estaban perdidas que comer, porque quizás no hubiera habido otra oportunidad para predicarles, para enseñarles. Prontos, hermanos, ¿cuántos estamos prontos para poder hablar del Señor a alguien que lo necesita en ese momento? Pero muchas veces por vergüenza, o porque creo que el Señor no me ama lo suficiente, o porque creo que no soy lo suficientemente cristiano, o por alguna otra cosa que yo tenga necesidad ahorita, no lo hago. Y dejo pasar ese momento que quizás el Señor quería utilizarme para predicarle a esa persona. No somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino. Y como ciudadanos del reino, Dios se nos llama a estar prontos para poder ser los pies, la boca del Señor. Él nos quiere utilizar. Él nos quiere utilizar. ¿Sacrificaría algo suyo por otro que lo necesita? Si no es así, quizás debemos analizarnos un poco más esta actitud del Señor y pedir al Señor que nos ayude. Vamos al versículo 5. Sé que ya vimos esa parte, pero para leer en contexto otra vez. Versículo 5 del capítulo 6 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a la gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Jesús ve toda la gente, pero no decide actuar inmediatamente, aunque podía hacerlo. Decide ir a donde Felipe y preguntarle a Felipe, precisamente a él que conocía del lugar, porque era de ahí. Y es como que Felipe le podemos estar viendo, o a todos los discípulos, que no me pregunte, y Pac le pregunta a él mismo: ¿y dónde podemos comprar pan para poder dar de comer a toda esta gente? Ah, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a Felipe? ¿Por qué a él? No nos dice directamente el texto por qué, pero para el Señor era momento de probarle a él, de probarle a él. Y es interesante esa palabra que dice ahí: Jesús quería probarle. En el original, tanto en hebreo como en griego, es la misma palabra que se utiliza para tentación, o que la Biblia traduce para tentación. Es la misma palabra, la misma palabra. La misma palabra que se utilizó cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto para que caiga. La misma palabra que se utiliza cuando los israelitas en el desierto dice que tentaron a Dios para que les dé comida. Es la misma palabra que se utiliza aquí para referirse a Jesús tentándole a Felipe. Bueno, y eso tal vez nos choca un poco. Y lo interesante es que aunque la palabra se utilice igual, ¿sí?, la fuente, quien lo está utilizando, los propósitos, es diferente. Y fíjense ustedes, Dios no solamente nos prueba con cosas que son fáciles de pasar, o cosas que son buenas. Dios a veces nos puede probar con cosas fuertes también en nuestra vida. Pablo decía del aguijón en la carne que él tenía, que 3 veces había orado a Dios que lo quitara de él, pero el Señor dijo: bástate de mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. Y un aguijón en la carne expresa dolor, no expresa algo suave, algo sencillo de pasar. Y el Señor puede utilizar cosas fuertes de nuestra vida para poder ponernos a prueba. Aquí el texto nos dice, ¿no?, que fue Jesús quien probó a Felipe, y por eso sabemos que no fue enemigo. Hoy en día en nuestra vida, ¿cómo sabemos que una prueba viene del enemigo? ¿Viene de mí mismo? Porque de mí mismo también puede venir. ¿O de Dios? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sé yo que algo está viniendo del enemigo, de Dios o de mí mismo? No podemos saber. Pero lo que sí se nos llama a hacer es a pasar la prueba. Cada vez que vengan tentaciones o pruebas, el Señor desea que podamos pasar la prueba. Y hay 3 características cuando se trata de prueba. Primero, Dios nos prueba, ¿por qué razón? Para fortalecer nuestra fe. Con Abraham, Abraham estuvo esperando tanto tiempo ese hijo que Dios mismo le había prometido. Dios le había prometido que iba a tener un hijo y que a través de ese hijo iba a venir a liberación, iba a venir libertad, perdón y todas las promesas que le había dicho a Abraham. Por fin, después de tantos años, viene el hijo y Dios le dice, y dice ahí que Dios tentó a Abraham, probó a Abraham, pidiéndole su único hijo, ese único hijo que Dios le había prometido, el hijo de la promesa, que Dios le había hablado tanto, y ahora Dios me lo pide. Dios le estaba probando. ¿Por qué razón? Para probar su fe, para ver quién era lo más importante en su vida, para ver si le obedecía a Dios, a pesar de que tenía lo más preciado, lo que tanto había esperado, lo que tanto había anhelado. ¿Pasó Abraham la prueba? Sí, sí lo pasó. Sí lo pasó. La prueba del Señor nos confronta para ver dónde están nuestras convicciones, si confiamos en Él y si lo adoramos a Él, especialmente en situaciones difíciles donde el poder de nuestra mano como seres humanos no podemos hacer más. Una prueba es todo aquello que Dios hace o permite para evidenciar la fe que hay en mi corazón y la confianza que tengo en Dios con el fin de fortalecerla y en algunos casos para acabar con ella. ¿Escucharon esta parte? A veces el Señor nos prueba para fortalecer nuestra fe, pero en algunos casos acaba con ella. ¿Se acuerdan el joven rico? Jesús estaba ahí. El joven rico estaba orgulloso de haber podido cumplir todas esas leyes. Y dice, Señor, yo te quiero seguir. He cumplido todo, yo tengo todo. El Señor dice, ¿ah, sí? Vende todas tus riquezas y sígueme. Dios le probó. Dios le probó al joven rico. ¿Pasó la prueba el joven rico? No pasó la prueba. No pasó la prueba. ¿Es malo Dios porque nos prueba? ¿Es malo Dios porque nos prueba? No. Pero tenemos ese concepto que se ha creado, y especialmente en esta nueva generación donde los niños tienen todos los derechos en contra de los papás, que crecen con la idea que el momento que papá y mamá me ponen algo difícil en la vida, están siendo malos, no me ama, no me quiere, lo odio, lo que sea, y soy más rebelde. ¿Dios es malo cuando nos prueba? No, no es malo. Porque nos ama, nos prueba y nos disciplina también. Y por último, querido hermano, nosotros no tenemos ningún derecho de decirle al Señor, ¿por qué me estás probando? Él tiene todo el derecho de probarte las veces que quiera, en el tiempo que Él quiera, y si es posible con esa misma prueba, porque sabe que tú tienes debilidad en eso mismo y te quiere probar ahí mismo. Porque Él es Dios. No, no es malo. Él es Dios, puede hacerlo, pero es para fortalecer nuestra fe. Estamos listos para aquellas pruebas que vienen en nuestras vidas. Dios quiera, mi oración es de que en las pruebas que Dios les haga pasar, nos haga pasar, las diferentes pruebas que Él tenga, o las tentaciones que el enemigo venga a traer a nuestras vidas, que lo permite Dios incluso, no nos aleje del Señor, sino que salgamos victoriosos de ahí y que Dios nos guarde de que la prueba no me fulmine. Pero tenemos que estar en el Señor. Número dos, la prueba siempre tiene una salida. Primera de Corintios 10:13 dice que Dios es fiel y no nos permitirá ser tentados, ser probados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba traerá o dará la salida. Uf, es un respiro. Gracias. Eso es un respiro para nosotros. Porque imagínense, ¿quién puede soportar la prueba de Dios? Gracias a Dios que Él mismo es bondadoso y no dice que nos va a quitar de la vida las pruebas. Las pruebas vienen porque vienen, pero juntamente con la prueba Él nos dará la salida porque Él es fiel. ¿Sí? Pero y entonces nosotros tenemos que estar atentos a la salida y tomar esa salida. Dios no nos va a dar tomando la salida por nosotros. Nosotros tenemos que tomar la salida y tenemos que ver. Y tenemos que ser fuertes en el Señor para decir no. No al pecado, no a eso que está viniendo, y sí a honrar a Dios, a obedecer al Señor. Felipe, ¿cómo vamos a dar de comer? ¿Dónde vamos a comprar pan para dar de comer a estos? Y Jesús no estaba jugando con Felipe. No le estaba haciendo una mala jugada sabiendo que Felipe no podía. No, también había una salida ahí. ¿Qué tenía que hacer Felipe? ¿Qué tenía que hacer Felipe? Simplemente ir a quien es poderoso, porque él ya había visto el milagro del agua convertido en vino. Tenía que ir al Señor y pedirle a Él que pueda proveer. ¿Pasó la prueba Felipe? Comenzó a hacer los cálculos matemáticos. Un denario es la ganancia de un día. Necesitamos 200 denarios. No nos va a alcanzar ni con eso, Señor. Se enfocó tanto en el problema, en él resolver solito, y no fue a la fuente que estaba ahí enfrente de él para pedir ayuda. Al Señor, que es todopoderoso. Y es que en nuestra carne, muchas veces como seres humanos que aún tenemos esta carne dentro de nosotros, siempre vamos a querer ver la solución aparte del Señor. Y yo quiero ver la solución. Yo voy a ver cómo me salgo de esta, haciendo esto, todo lo demás. Y el pastor viene, pero mira, no, pastor, no, déjeme a mí. La Biblia, pero aquí dice, no, déjame a mí, yo puedo. Buscamos la solución aparte del Señor, sin buscar en su palabra. Y nos afanamos tomando decisiones que muchas veces terminan siendo perjudiciales para nuestra vida, porque no fui a la fuente, no fui al Señor que conoce de mi vida. Quizás si Jesús le hubiera dejado actuar, y si por Felipe fuera, él hubiera dicho, no hay cómo darles, mandémosles nomás, chao, nos vemos mañana. Pero había una salida, era la de acudir al Señor. Y a veces fallamos, también como Felipe. Fallamos en las pruebas que el Señor nos pone, no las hemos pasado, muchas quizás no las hemos pasado, hemos cedido a la tentación, esa es la realidad de nosotros. Pero aquí viene el tercer punto, Dios es paciente cuando somos probados también. Dios prueba nuestra fe para fortalecerla, para que aprendamos a confiar en Él. Las pruebas siempre tienen salida, pero cuando fallamos en la prueba, Dios es un Dios paciente cuando somos probados. No pasó la prueba Felipe, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Sabes qué? Ándate, no me sirves. Ya no eres más mi discípulo. ¡Fallaste, Felipe! Corre, ándate. Ahí está tu ciudad, ya quédate más bien ahí mismo. No le dice eso el Señor. Ni siquiera le dice eso a Andrés, aunque Andrés estaba un poco más cerca, porque siquiera le trajo al joven que tenía 2 peces y 5 panes. Pero aún así Andrés también dijo, ¿pero qué es esto para tantos? No es nada. Pero bueno, al menos Andrés se acercó un poco más. Los dos fallaron. Pero no les reprende el Señor, ¿no? ¿Qué les dice el Señor? Denme eso que han traído y háganle recostar a la gente. Y el Señor agradece la comida al Padre. Tanta comida para tanta cantidad de personas. Aquí dice 5,000, pero no cuenta las mujeres, los niños, que eran alrededor de 20,000 personas. Jesús multiplica todo eso. Y no les reprendió. Y Dios aún así, a pesar de que no merecían ver el milagro, Dios les hace ver el milagro, hace el milagro para que pueda ser una prueba más para Felipe, para los demás discípulos, para todos los que estaban ahí, de que Él es Dios y Él había venido del Señor. Y no es así el Señor a veces con nosotros. A veces el Señor nos prueba, fallamos, no pasamos la prueba, cedimos a la tentación, pero aún así el Señor nos sigue proveyendo, sigue mostrando su bondad, sigue mostrando cómo obra en nuestra vida. ¿Lo merecemos? No, pero Dios es bueno. Y nos sigue mostrando. No has entendido, pero mira, soy Dios. Aquí está la palabra. Y uno, ok. Y tiende a olvidarse otra vez. Y Dios, pero Dios es paciente. Nosotros somos tan débiles y olvidadizos, hermanos, de lo que Él hace en nuestras vidas. Se nos olvida de lo que Él ha provisto para nosotros. Pero Dios nos conoce, que aún estamos en esta condición. Y a veces nos sigue mostrando su poder, aunque no lo merezcamos. Cristo, por pura gracia, hace su obra delante de nosotros, porque Él es bueno. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, versículo 10. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, sin contar a las mujeres ni los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y Dios puede obrar aún con lo poco que le podamos traer al Señor. Esos 2 peces ahí nos muestra que son peces muy chiquititos, no eran peces grandes, y panes muy, muy pequeños. Pero aún así el Señor toma eso, y de eso Él muestra su poder y lo que Él puede hacer cuando está en sus manos. Dios provee para cada uno de sus hijos. Dios de hecho provee para este mundo injusto, incluso para los que no creen en Él. La lluvia no solamente cae para los que creemos en Él, la lluvia cae para todos. En eso se muestra la bondad del Señor. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor y damos ese paso, a pesar de que no tengamos todo ya listo y seamos enteramente capacitados, pero damos ese paso de fe en el Señor y decir: Señor, esto es lo que tengo, trabaja en mí, el Señor está dispuesto a trabajar en usted, y de ir preparándolo poco a poco a poco. La parábola de los talentos: el Señor les da una porción y cada uno producía más. Y al final el Señor les dice: bien, buen siervo y fiel, que te di esto, tú produjiste más, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si nosotros aprendemos a ser fieles con lo poco, donde quiera que el Señor nos ha puesto, con lo poco, pero somos fieles, constantes, muy trabajadores en lo que hacemos, el Señor quizás algún día te va a poner delante algo más grande. Y va a decir: bueno, ahora, siguiente nivel, siguiente nivel. ¿Estamos dispuestos nosotros a ir al Señor y confiar en que Él proveerá de lo que nos haga falta? Es el mismo Señor que hizo estos milagros, el mismo que vive hoy. Cuando estaba en planes de casarme y con mi esposa estábamos viendo lo que teníamos y lo que involucraba todo, lo de la boda y los gastos, los invitados y la cena y todo lo demás, decíamos: y ahora, y si no nos alcanza para esto, lo otro y otro. Pero íbamos viendo juntos en el proceso, decíamos: bueno, el Señor va a proveer, el Señor va a proveer, el Señor. Y el Señor fue proveyendo algunas cosas a través de ustedes, hermanos, y así el Señor obra, ¿no? Tal vez quizás no está Jesús así hoy como estuvo años atrás, ni están los apóstoles que tenían los dones de milagros, pero hoy en día el Señor sigue obrando a través de nosotros, de ustedes, y nosotros pudimos ver la mano del Señor, su provisión a través de ustedes, y siempre vamos a estar agradecidos. ¿Cuánto nosotros vamos al Señor y decimos, esto tenemos, Señor? Tal vez hubiéramos podido decir, no tenemos, más bien nos casamos de aquí en un año más cuando ya tengamos toda la plata. No, pero decidimos dar el paso y confiar en el Señor, y ahí estaba. Vamos al Señor, vayamos al Señor, que Él puede proveer de lo que necesitemos. Puestos a prueba por el Señor, pero si nos mantenemos firmes, si sabemos que esto es porque Él nos ama, no porque es malo ni nos odia, para fortalecer nuestra fe, y que siempre va a haber una salida, y que Él es fiel para ayudarme en estas pruebas, y que cuando caiga, aún así Él tiene misericordia y nos ayuda a levantar, nos anima mucho más para ver las pruebas del Señor, no como algo que debo evitar o no quiero en mi vida, sino que son necesarias y les voy a aceptar, sabiendo que el Señor recibirá ayuda. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la enseñanza en esta tarde de tu palabra, de que, Señor, hay veces que nos pones a prueba, Señor, y las pruebas varían, a veces serán fáciles, a veces serán más difíciles. Y tú sabes que también tenemos tres enemigos: el diablo, este mundo, nuestra propia carne, que nos tienta, Señor, a hacer lo malo. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, podamos estar tranquilos sabiendo que tú estás de nuestro lado, tú estás con nosotros y no nos dejas desamparados, Señor. Ayúdanos a poder aplicar tu palabra y obedecerte en esos momentos de prueba, Señor. A no ceder a la tentación, a la prueba, sino aprender a depender más y más de ti. Que cuando pasemos las pruebas, las diferentes pruebas, Señor, podamos darte la gloria y la honra a ti. Y que cuando pasemos las pruebas, Señor, no volvamos atrás, sino que sigamos madurando hacia adelante, Señor. Y también, Señor, cuando caigamos, cuando seamos débiles, te damos gracias porque tú ya venciste en la cruz por nosotros, de que podamos siempre ir a ti, verte a ti, que ya has pagado por todos nuestros pecados, y que nos anime entonces a seguir intentándolo otra vez y de mejor manera, hasta que el día que tú nos llames para tu reino en tu gloria. Te agradecemos, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.